Pocos viajeros se han adentrado en Albania. Hablamos de uno de los países relativamente cercanos más desconocidos. Incluso leía que muchos viajeros de cierta edad recuerdan que durante muchas décadas en sus pasaportes se indicaba válido para todos los países excepto Albania, Corea del Norte y Mongolia Exterior. Y de estos lugares, Albania era el más cercano, pero ha permanecido alejado del mapa turístico. La escritora Edith Durham rompió con este ostracismo y viajó durante 20 años a este país. Así, dejó escritos una serie de libros, entre los que destacamos Las tierras altas de Albania. Y hoy, a las puertas de una posible entrada de Albania en la Unión Europea, hacemos el mismo viaje de Edith. Y lo hacemos con Eva Guillermina Fernández. Ella es traductora. Eva, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Buenos días.
De saludaros.
Bueno, de la mano de la editorial La Línea del Horizonte, nos encontramos de nuevo con Las tierras altas de Albania. ¿Qué has conocido de Albania gracias a nuestra escritora?
Bueno, en realidad yo ya conocía algo de Albania por mis estudios antes de encontrarme con Edith Durham, pero lo cierto es que cuando leí su libro fue un flechazo instantáneo y fue en ese momento cuando nació mi deseo de visitar el país, sobre todo las tierras del norte, que son las que ella recorrió. Así que le estoy muy agradecida porque he conocido un pueblo fascinante con unas estructuras sociales y antropológicas, bueno, pues que son únicas en Europa, y le estoy muy agradecida por haberme descubierto Albania, desde luego.
Oye, Eva, hablamos de un país relativamente cercano, pero que muy lejano, ¿no?, en cuanto a conocimiento, porque ¿qué te encontraste de diferente o de no diferente a lo que pensabas, a lo que tu imaginación te iba marcando?
Pues me encontré un país lleno de contrastes, contrastes entre ellos mismos y desde luego contrastes con Europa, porque yo diría que Albania es el último destino exótico de Europa, donde uno puede encontrarse no solo la geografía, sino también el ambiente casi que uno esperaba, bueno, que uno tiene idealizado de esos de lo que entonces era el cercano oriente a principios de siglo, sobre todo la zona de Kosovo y en las áreas más remotas del norte del país. Y también encontré semejanzas, porque es un pueblo hospitalario, es un pueblo muy abierto, y musicalmente me recuerda a algunos aspectos del folclore de mi tierra, de Cantabria. Entonces, bueno, pues encontré también similitudes, claro que sí.
Oye, ¿cómo es Albania? ¿Es uno de esos reductos situados al margen del tiempo y de la historia? ¿El tiempo se ha detenido allá o no?
Ahora un poco menos, porque sobre todo desde la caída del régimen comunista de Enver Hoxha, pues están dando pasos acelerados para coger el ritmo del resto del continente. Pero sí, en muchos lugares, o hasta fechas muy recientes, podría decirse que el tiempo se ha detenido. Es un país, desde un punto de vista paisajístico, maravilloso. Tiene unas montañas espectaculares, pero la costa del sur del país, lo que se conoce como la Riviera Albanesa, es también bellísima. Lo triste es que yo creo que no están aprendiendo de los errores que ya han cometido otros países antes que ellos y van camino de destrozarla. Pero merece la pena conocer Albania por sus paisajes, por su comida, por su cultura y por sus gentes, por supuesto.
Eva, tú fuiste a las tierras altas de Albania, querías conocerlo, querías seguir un poco los pasos de la escritora Durham, ¿no?
Sí, me había imbuido, me había empapado de esas descripciones que tiene sobre esas montañas absolutamente impresionantes. Yo, cuando estaba leyendo a Edith Durham, casi no daba crédito. Digo, esta mujer, con esta edad, ¿cómo se podía meter por semejantes precipicios? Yo, cuando fui, tuve dificultades en atravesar algunos pasos porque tengo mucho vértigo, y me acordaba de ella. Digo, yo no sé cómo pudo hacer estos recorridos en aquellos tiempos, solamente con un mulo o un caballo, Y con faldas, verdaderamente admirable.
Complicado, oye, ¿cómo pasabas por ahí? Porque cuéntanos tu viaje, ¿no? ¿Cómo llegas a Albania? ¿Cómo te vas adentrando, ¿no?, por esos caminos? ¿Cómo llegas a las tierras altas? Y como bien decías, por algunos pasajes o algunos parajes, que bueno, que incluso corría hasta peligro, ¿no?, tu vida.
Sí, bueno, yo organicé un viaje para un grupo reducido de personas, un poco con el itinerario que a mí me gustaba hacer de Albania, recorriendo un poco las tierras del sur y siguiendo un poco los pasos de Lord Byron, cuando realizó su mítico viaje hacia 1809, y después siguiendo las huellas de Edith Aram en el norte. Entonces hice un poco tanto el sur como el norte del país y también el centro. Y por eso pues me quedé muy impresionada por el contraste. El sur, desde luego, y el centro tienen muchísima más herencia otomana, mientras que el norte, que es de mayoría católica, pues tiene mucho más que ver con las tribus de Montenegro, por ejemplo, de Macedonia, y por supuesto la parte musulmana con Kosovo. Entonces es un país donde se mezcla la historia y donde se mezclan las etnias de una forma endiablada, de tal forma que a veces es difícil saber dónde está uno o con qué gente se está hablando. Pero me pareció un viaje absolutamente fascinante, sobre todo porque además en las tierras altas todavía no hay ni grandes infraestructuras hoteleras, ni grandes infraestructuras viarias, y uno puede todavía saborear esa atmósfera y ese ambiente que no es exactamente el que vivió Edith Aram, pero se le parece bastante.
Por cierto, que tenemos que decir, has mencionado a Lord Byron, hablamos de 1809, pero el viaje de Edith visita el país a principios del siglo XX, es decir, 100 años después, y lo que iba a ser una visita corta, se quedan 20 años, porque ella se quedó fascinada por el lugar.
Sí, ella había viajado con anterioridad a los Balcanes, a la zona de Montenegro, Serbia, de hecho aprende la lengua para poder comunicarse con los paisanos, pero en el momento en que descubre Albania, ya todo lo demás pasa a un segundo plano, se queda absolutamente enamorada del país, de las tierras altas, enamorada de los albaneses, de esta gente que había sufrido tanto, que había sido tan golpeada por la historia, tan golpeada por el Imperio Otomano, tan golpeada por las venganzas de sangre, que entrega su corazón y sí, efectivamente, hasta que ya su salud no se lo permite, ella sigue viajando a Albania, los ayuda en todo lo que puede cuando tiene lugar la guerra balcánica de 1912-1913, en fin, ella pues por algo la llamaba la reina de las montañas y por algo sigue siendo una persona muy querida, muy admirada en Albania.
Sí, porque entraba dentro, cuando estamos hablando de principios del siglo XX, dentro de las misteriosas tierras balcánicas, ¿no?, de aquella época, que todavía estaba bajo el Imperio Otomano. No era nada fácil ir allá. Tampoco era, no era fácil, por un lado, pero tampoco era un destino apreciado por los turistas o por los viajeros aventureros.
No, era muy desconocido, se consideraba peligroso y, de hecho, algunos viajeros intrépidos habían intentado entrar en alguno de los lugares en los que sí consiguió adentrarse Edith Aram. O sea, no solamente fue la primera mujer, sino en algunos lugares el primer viajero en entrar en esas tierras. Y, curiosamente, no tuvo ningún problema, no tuvo ninguna dificultad, se mimetizó allí con las gentes, todos la querían. Y fue una persona, bueno, pues que realmente quizás supo ver lo mejor de Albania y se quedó con ello.
A principios del siglo XX, Albania era uno de los países más misteriosos, complejos y desconocidos de Europa. ¿Sigue siendo así?
Sigue siendo así, sí, porque en general la historia de los Balcanes, yo creo que para nosotros españoles es muy desconocida. Yo creo prácticamente nadie de a pie, salvo esa generación de balcanistas que empieza a ver ahora en España, pues nadie, así como nosotros de a pie, sabe gran cosa de los Balcanes. Y dentro de los Balcanes, Albania en particular es muy desconocida porque, bueno, pues estuvo efectivamente muchos años, hasta la Primera Guerra Mundial, bajo el dominio del Imperio Otomano. Luego ha sido también, en la Segunda Guerra Mundial, estuvo también invadido por los italianos. Siempre ha sido, y desde luego, después de la Segunda Guerra Mundial, con la llegada del régimen de Enver Hoxha, pues ya se cerró completamente al mundo. Entonces, ha sido siempre un país muy, muy hermético y como muy oculto a los ojos de los europeos.
Nos decías también hace unos minutos que organizaste un viaje, ¿no?, que fuiste llevando precisamente un grupo, que fuiste al sur, al centro y al norte. Por eso te preguntaba, ¿no?, si sigue siendo ese país misterioso, complejo y desconocido de Europa. Tú lo has conocido hace relativamente poco, no estamos hablando de principios del siglo XX, ¿no? Lo has conocido en este siglo XXI.
Hace un par de años.
Eso es. Sí, sí. ¿Qué queda de esa Albania de nuestra escritora? Además, pues, además de los paisajes, claro, evidentemente son, entiendo que no ha cambiado, ¿no?
La costa, ya te digo que por desgracia está siendo destrozada rápidamente, si no le ponen remedio pues será una pena, se quedarán sin ella, pero las montañas se conservan pues prácticamente como eran y siguen conservándose esas culas, esas torres de piedra de las que ella habla. Ella describe también cómo tienen que atravesar las montañas a través de unas canales pedregosas que son muchas veces cauces de ríos secos, eso también existe. La gente sigue siendo tal y como la describe, y afortunadamente lo que apenas queda ya es el canon, aunque curiosamente después de la muerte de Enver Hoxha sí que hubo una recuperación de algunos aspectos del canon, como es el tema de las venganzas de sangre, pero ya no tenían el mismo significado que en la época de Ditaram, eran, ya no se regían por los mismos códigos y eran unas venganzas más como las entendemos hoy en día, ¿no? Más de destrucción del enemigo que otra cosa.
Estamos hablando de un país pequeñito, ¿no? Un país como Cataluña aproximadamente, ¿no?
Aproximadamente, sí, como Cataluña, como Galicia.
Para situarme, y hablamos de las tierras y hablamos de las gentes. ¿Cómo son los albaneses? ¿Y cómo viven?
Los albaneses son muy hospitalarios, pero viven de forma en general bastante precaria. Por supuesto que con la llegada del capitalismo, pues como en todas partes, ha habido gente que se ha enriquecido mucho, pero la mayor parte de la gente pues sigue viviendo de la agricultura o del pastoreo. En el caso de las personas que viven en el sur, pues más de la agricultura. Recuerdo, por ejemplo, que cuando atravesamos el paso de Jogara, que está precisamente en esta riviera albanesa y es un sitio maravilloso con unas vistas espectaculares, se acercaban los campesinos a vendernos los productos de la huerta que habían recolectado ese mismo día. Y yo nunca he comido unas fresas y unas moras como las que comí en aquel sitio, con un sabor como ya no existe. Increíble. En cambio, en el norte, pues que hay, lógicamente, por el tipo de paisaje, pues hay menos posibilidades para la agricultura, viven más del pastoreo, sobre todo del cordero, pero tienen una cocina muy, muy sabrosa.
¿Y cómo reciben a los viajeros, Eva?
Los reciben con los brazos abiertos. Como te digo, la hospitalidad albanesa es una de sus grandes características, y Edith Durham insiste muchísimo en su obra que la hospitalidad para los albaneses es sagrada. Por lo tanto, es muy difícil que un albanés te reciba con mala cara o de forma inadecuada.
Oye, Edith, también me he quedado, hace unos minutos hablabas de que tienes vértigo, ¿no? En algunos momentos igual pasando por las montañas rocosas o cómo tienen que atravesar, ¿no? En las montañas rocosas que contaba Edith, que contaba nuestra viajera empedernida, ¿no? De principios del siglo XX. Oye, pero incluso uno corre peligro atravesando esos lugares.
A ver, fáciles no son, porque son unas montañas muy, muy, muy altas, muy abruptas, y hay zonas donde son verdaderos precipicios, verdaderas cornisas. Entonces conviene saber bien a dónde se va y elegir un recorrido adaptado a lo que uno es capaz de hacer. El recorrido al que yo me estoy haciendo referencia no es que fuera complicado, teníamos que llegar a un lugar que se llamaba Los Prados de la Serpiente, pero había un trocito de terreno que sí, era una franja estrechísima para pasar como de una zona a otra de la montaña. Y me costó muchísimo pasar, y ya cuando tenía que volver, ni te cuento, verdaderamente lo pasé mal. Y efectivamente, si uno tiene vértigo, puede ser peligroso, porque la caída son cientos de metros.
No lo quiero ni pensar, porque claro, estamos hablando de pasar andando.
De pasar andando, claro, claro. Por eso te digo que ella, que iba en muchos lugares a caballo y en mula, es que un mal paso del animal y te vas con todo el equipo.
Bueno,
realmente es admirable.
Fíjate, hablamos de una obra que contribuyó desde luego a alimentar la imaginación romántica europea, ¿no? Sobre los Balcanes, y de nuevo, gracias a la editorial, ¿no? La Línea del Horizonte, nos la volvemos a encontrar gracias también a tu traducción. Eva, has traducido Las Tierras Altas de Albania para todas aquellas personas interesadas, ¿no?, en conocer algo más sobre este país. Se van a encontrar con un lugar, como bien nos has descrito, un lugar fantástico, maravilloso, muy desconocido además para todos los viajeros y en general para toda la población europea, ¿no? Prácticamente hemos vivido o espaldas a espaldas de Albania, o Albania ha vivido a espaldas de Europa.
Sí, supongo que es un poco en ambos sentidos, pero en concreto además esta zona de la que habla Edith Durham, como te comentaba antes, tiene unas estructuras antropológicas y sociales muy curiosas, que es la organización tribal, la organización en tribus o clanes, que es algo que, bueno, pues que prácticamente ya no queda en ninguna parte, Y este libro lo describe muy bien y explica muy bien cómo son esas relaciones entre las tribus, y yo creo que es importantísimo si uno quiere saber exactamente cómo es Albania. Una visita sin leer este libro no es lo mismo.
Bueno, pues nos vamos a Albania y lo hacemos de la mano de las Tierras Altas de Albania. Recuerden la línea del horizonte. Nos vamos a despedir así. Eva Guillermina Fernández, que muchísimas gracias por atender la llamada de Radio Vitoria.
Muchísimas gracias a vosotros.
Nos has hecho pasar un buen rato, desde luego, con un país, decíamos, enigmático, desconocido, pero bueno, que lo tenemos siempre a mano, que lo tenemos muy cerquita. Eva, gracias, buenos días.
Gracias a vosotros, buenos días. Adiós.